país. Primero porque se trató de una situación muy conmocionante para el ámbito de la prensa en particular, pero para la población en general, que fue la muerte de José Luis Cabezas, reportero gráfico. Pero luego, un año después, y después de ese suceso, que recordamos movilizó a la gente a las calles, esos flashes al cielo de los reporteros gráficos tratando de exigir justicia, porque José Luis Cabezas había vuelto de una fiesta que cubría en Pinamar, pero además tenía otra característica. Había sido el primer fotógrafo que logró retratar a un empresario que había constituido un imperio en la Argentina, entrerriano él, Alfredo Chabrán. Hoy, un día como hoy, un 20 de mayo, pero de 1998, con 53 años, Alfredo Chabrán toma una decisión drástica en su vida y a partir de ahí comienzan a surgir mitos en nuestro país que quizás pocos tengan la posibilidad que nosotros vamos a tener en este momento de conversar con alguien que estuvo ahí, que vio, que fue el primero en dar la primicia de la muerte de Chabrán y además tiene una evidencia periodística de lo que fue aquel momento. Recibimos en este Ruido de Mate en Radio Costa Paraná al periodista Manuel Lazo, que además es el director de nuestra radio. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, querido Julio. El 20 de mayo, cada 20 de mayo, mi teléfono suena muchas veces.
Claro.
De hecho, ya he hecho varios compromisos con muchísimos colegas para... Qué increíble que con qué velocidad se va la vida, ¿no?
¿Pasaron?
28 años pasaron ya.
Sí.
Yo trataba de recordar anoche porque lo que yo más recuerdo es la noche previa. Porque se sabía que Alfredo Chabrán estaba en la estancia San Ignacio desde el día antes, o se suponía. ¿Por qué? Porque el juez de Dolores, que era el que había pedido la captura de Chabrán, Macki era el apellido de Marcelo, ¿no? Ayúdame. Juez Macki.
El juez Macki.
Sí. Sí, Juan Macki.
Me parece que sí.
Que parecía que jugaba la batalla naval, porque mandaba a allanar lugares donde era improbable que Chabrán estuviera. En realidad, Chabrán estaba hacía 10 días en el mismo lugar que después se suicidó.
¿Qué es dónde? ¿En el mapa de Entre Ríos? ¿Dónde
en
es?
La aldea San Antonio.
La aldea
bueno,
San Antonio.
Con vos estuvimos días atrás, sí. Y te mostré a 500 metros de aquí fue ese hecho que conmocionó, como bien lo decías, al país. Pero vos es que yo más que el hecho en sí, que ahora te voy a contar cómo se da la posibilidad de que yo dé la primicia, por qué la placa roja de Crónica, por qué Radio Rivadavia de las radios fue la primera. Yo recuerdo la noche previa, porque en la aldea San Antonio, que es un pueblo muy chico, ya se sabía que Alfredo estaba ahí. Se sabía por el carnicero, se sabía por la estación de servicio, por la camioneta. Bueno, estaba el indicio. Y nunca falta alguien que en el oído, Marcelo, esto lo sabe, y bueno, ustedes también, te ponga un dato.
Claro.
Vos tenés que tomarlo ese dato y decir, bueno, a ver, ¿cómo avanzo? Es un primer dato a chequear. Y esa noche, yo recuerdo con un colega que trabajaba conmigo en LT41, mirá qué locura la nuestra, ¿no? Pero esa adrenalina que te genera un hecho de esas características te lleva a cometer locura, porque ya Chabrán estaba con su custodia.
Claro.
No estaba solo ahí.
Claro.
Y nosotros ingresamos al campo de noche. Yo después mucho tiempo, cuando apareció el libro de Miguel Bonazo, que se llama Don Alfredo, yo me enojé con él, digo, Miguel, porque buena parte de la data con la que se escribió ese libro, que narra muy bien la historia de Chabrán, fue hecha con el trabajo de la revista Análisis, que lo denunció antes, y me incluyo, antes de que Cavallo lo hiciera en el Congreso en 1995. Yo recuerdo haber escrito una crónica que se llamaba Inversiones en el Sur. Chabrán era un tipo muy hábil para el negocio, que no lo había empezado en democracia, ya lo había empezado con Macera, que fue uno de los comandantes del terror, de la trilogía del terror, que era oriundo de Gualeguaychú. Tenía buena parte de su familia ahí en Gualeguaychú. De hecho, una vez para un cumpleaños, a poco del advenimiento de la democracia, le cantaron con el coro de la ENOVA, de la Escuela Nacional Olegario Víctor Andrade, le cantaron el feliz cumpleaños. Yo estaba en radio, me indigné, bueno. En fin, esto es anecdótico. Lo cierto es que Miguel Bonazo escribe que yo le tenía miedo a los teros y que no sabía que los teros gritaban de noche.
Pero usted es un hombre de campo.
Pero no hay más sentinela que un tero de noche.
Claro,
pero
que un perro.
Entonces se lo reproché. Bueno, y anduvimos toda la noche metidos en el campo porque teníamos que comprobar que hubiera luz en esa estancia. Se había equivocado. ¿Por qué se sabía un día antes? porque el juez de Dolores, casi pierdo la ilusión, había mandado el exhorto a Concepción del Uruguay, estaba la jueza Calveira en ese momento. Se equivocó porque la casa, la estancia, estaba en jurisdicción de Gualeguaychú. El departamento de Gualeguaychú se divide con el de Concepción del Uruguay por un pequeño hilo de agua, que se llama Arroyo Gená. Y estaba al sur, está construida la casa donde se mató del Arroyo Gená. En consecuencia, tenía que replantear el exhorto y mandárselo a quien después intervino, que fue la jueza Graciela Prost Laporte. Ya con ese dato nosotros tenemos casi la certeza de que estaba ahí. Al otro día, estábamos instalados ahí en la estancia, mi compañero de LT41 y yo, que él después se fue, y llega un amigo de muchos años, de esos que te da la música, de esos amigos para siempre, que era Juan Carlos Angelino, que había dejado él era oriundo de Basavilbaso, había dejado el banco y había comprado autos para utilizarlos como remis. Y se llevó a un periodista del cable de Caseros, del canal de cable de Caseros. Ajá. Cuando yo advierto que él tenía un equipo de VHF, decidió hacer, bueno, perdón por lo que voy a contar, pero bueno, de ese modo yo me entero. Claro. Le digo, Juan Carlos, ¿me dejás utilizar? ¿Ya estamos sobre la hora de las noticias?
Sí, no, no, no.
¿Me dejás utilizar el auto un poquito? Me dice, no lo voy a poner en marcha, necesito solo usar el VHF. Sí, me dice, usalo. Y empecé a escanear. No sé si sigue siendo, claro, no sé si sigue siendo tan vulnerable. No. Ya no.
Antes sí se podía buscar la frecuencia y se escuchaba.
Y bueno, escuchabas todo.
Logré escanear.
Por eso lo van en códigos, QR.
Claro, sí. Yo logro escanear la frecuencia policial, sí. Y escucho que dicen que la llamen a la jueza porque Yabrán se había pegado un tiro en la estancia, en el cuarto de baño. Hay todo varias circunstancias previas, ¿no? Porque ya se iban. Él estaba con Aristimuño y escuchando mi relato a través del ET41. Estaba con su empleado, Aristimuño de apellido, la esposa de Aristimuño y el custodio, que estaba acompañándolo. Porque yo digo que quizá si la policía, Miguel Coso especialmente, que fue quien condujo el grupo policial que fue a hacer el operativo, hubiera actuado de otro modo, tal vez Yabrán no se hubiera pegado el escopetazo. Porque Yabrán esperó hasta último momento, se iba a la comisión policial. Y le preguntan a Aristimuño, ¿qué hay aquí en esta habitación que está cerrada? Y Aristimuño le dice, no, son cosas de Alfredo que guarda él y nosotros no tenemos la llave. Se agacha en un policía y ve que del lado de adentro estaba puesta la llave, ¿no? Entonces rodean la casa y le empiezan a decir, Alfredo, entregate, somos de la policía de Entre Ríos. Yo digo esto desde otro lugar, porque yo no soy policía, soy periodista. Digo, quizás si él le hubiera pedido a Aristimuño, convénzalo de que, no sé, que se venga con nosotros, que está. Él no quería darle la foto a Cavallo, principalmente, de que lo hubieran esposado. Tenido. Y menos aún a la familia.
Claro.
Era un hombre que tenía muchísimo apego por la familia. En el momento en que ellos deciden abrir la puerta con un ariete, se escucha el escopetazo en el baño. Y después viene un mito de si la escopeta le daba con los brazos y todo, pero viene una historia muy larga, ¿eh? Que si querés, después te sigo contando.
Es un capítulo apasionante de la historia argentina, entrerriana, en particular el relato de Manuel Lazo, quien dio la primicia de la muerte de Yabrán y además el primero en llegar en ese lugar, y además cómo las circunstancias que van a venir después de este relato,
sí,
lo llevaron a tener una respuesta a ese mito de si Yabrán efectivamente se murió, si contrataron a una persona que fue una víctima y
una
ocupó el lugar del empresario que había constituido un imperio a través de los correos.
Le robo un minuto más a Claudia. ¿Dónde nace ese mito? Nace por el querido Hernán Brienza, que fue uno de los periodistas, sí, que estuvo conmigo, Facundo Pastor, porque él se fue a Gualeguaychú, ya trabajaba para Perfil, el mismo medio donde trabajaba Cabezas. Él se fue con la seguridad de que iba a demostrar que ese no era Yabrán, porque inspirado por un narco que en México se había incendiado, se había prendido fuego, y que, bueno, él creía que esto era una historia similar, porque el axioma de Jabrán, que poder era impunidad, lo conducía a pensar que nada, no puede ser que Jabrán, con todo el poder que tiene, no haya conseguido a alguien que se inmole por él y le haga creer a todo el mundo que Jabrán se murió. Y después le tocó ser testigo o ver en el cajón a...
Y Manuel Lazo, periodista gualeyo, pero amplio conocedor de esta provincia, fue quien dio la primicia que después desató la tapa roja de Crónica y el resto de los medios de todo el país que replicaron la decisión de Jabrán de pegarse un escopetazo.
La placa roja de Crónica y el anuncio de Clarín, de Rivadavia, en Rivadavia lo hizo el Flaco Braga, con quien yo me conocía porque habíamos hecho una cobertura juntos en Brasil, en Brasilia concretamente, en una visita de Alfonsín. Y ahí nos hicimos amigos, después nos frecuentábamos. Cuando se reunieron Alfonsín y Sarney, que gobernaba Brasil en ese tiempo. En ese momento que yo estaba haciendo la cobertura, me llama Héctor Maya, que era senador nacional, por una consulta de un tema político, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿se acuerdan los teléfonos esos que eran tipo cascote así?
Sí, un ladrillo.
Como yo sabía que iba a ser una jornada larga, me había llevado tres baterías. Y... ¿qué le pasó a Claudia?
Se ríe de la descripción del teléfono, creo.
Del cascote. Sí, que tenía las antenas, así la tenía.
Claro.
Y entonces yo le digo, Héctor, liberame el teléfono porque se acaba de matar Jabrán aquí en la estancia San Ignacio. Me dice, ¿qué me estás diciendo? Le digo, sí, se acaba de matar Jabrán. Entonces él estaba reunido con la gente de Crónica y con el Flaco Braga y les dice, los de Crónica querían chequear, ¿no? Y dice, no... él los convence y dice, mira, si me lo dice así, y aparece la placa roja de... ¿Cuál era el poder? ¿Cómo construyó el poder? ¿O por qué Jabrán fue denunciado? Porque 3 años antes había sido denunciado por Cavallo en el Congreso, acusándolo de liderar una mafia enquistada en el Estado.
Claro.
Obviamente que los negocios fueron siempre con el Estado. Con el Estado durante la dictadura, con el Estado... pese a que lo pudo haber trascender, digo, como para correrlo de cualquier sospecha de corrupción a Raúl Alfonsín, durante el primer gobierno democrático y mucho mejor aún con los que lo sucedieron de corte neoliberal y más permeables a dejar...
negocios.
Sí, claro. Sí, negocios entre comillas.
¿El negocio,
¿no?,
de Jabrán cuál era, básicamente?
Claro, el manejo de lo que entraba y salía del país. A ver, más poder.
La aduana.
Sí, la aduana.
El transporte, el correo.
Seiza. Acá hay una historia que me gustaría que se la cuente Daniel. Acá había una empresa de transporte llamada Los Pinos.
Sí.
El dueño de esa empresa tenía unos quinchos donde termina la costanera. Creo que hoy funciona ahí la oficina de turismo.
Ajá.
Sí. Nosotros conocíamos como El Vasco. Intermedió Pachamori ahí para que le vendiera la empresa de transporte. Jabrán quería la empresa, Los Pinos. Él se la quería comprar. Y el dueño se negó. Después aparecen prendidos a fuego los vehículos de esa empresa en el Chaco. Es decir, una acción mafiosa. Uh-huh. Ah, no me vendés los vehículos. Bueno, te vas a quedar sin ellos. Dice, hubo una reunión. Daniel cuenta con detalle en un artículo de la revista Análisis cómo fue esa reunión donde intentaron negociar. Pero básicamente, el poder de Jabrán se construye con el control de la aduana, de Seiza. Todo lo que salía y entraba a la Argentina lo manejaba Jabrán. Ese es el poder. A ver, el tipo más poderoso de la Argentina, inclusive hoy, no es el presidente. Es claro. Que tiene el manejo de eso.
Claro. Y él era de La Roque.
Jabrán. Él era oriundo de La Roque. Y el que definía muy bien su capacidad para hacer negocio era el propio padre.
¿Qué dijo?
Porque él contaba que Alfredo es muy hábil para los negocios. Desde chico era así. Yo lo mandaba con 2 kilos de helado a vender a la calle y él volvía con un dinero equivalente a 4 kilos de helado.
Lo estiraba. O sea, impresionante. Impresionante.
Esto es real, absolutamente real. Ahora, yo, para no robarles demasiado tiempo, yo después, viste, a medida que van pasando los años, uno hace una mirada retrospectiva. Es decir, y hoy yo me pregunto, anoche mismo hacía ese ejercicio, ponía la foto de Clausic y la foto de Jabrán. Y entonces me surge la pregunta. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el cual lo matan a Cabeza? ¿La foto de Clausic y el título Maldita Policía o la foto de Shabram caminando por un balneario con su esposa? No lo vamos a poder saber, pero yo me quiero permitir el derecho ahora, y en esto coincido con Hernán Brienza, él tiene una mirada también con el tiempo, ¿no? Él tiene una mirada similar, él cree que fue la... O sea, lo que pasa es que la bonaerense, cuando vos decís la bonaerense, también formaba parte del entorno íntimo de Shabram.
Sí, claro.
Mucho poder.
Ahí estaba, a ver, con decir Preyeso o Ríos, sí. Ya estás diciendo lo más pesado de la mano de obra desocupada, de lo que un colega llamó muy bien la sombra azul. Exacto. Refiriéndose a la bonaerense, que tuvieron además una acción terrorífica durante la dictadura militar. Pero bueno, hoy a mí me cuesta determinar si la acción... Yo no sé si fue ni siquiera el autor intelectual de Abraham. Cuando le regala el jarrón a uno de sus custodios, dice, tomá, en todo caso, para que le rompas la cabeza. ¿Lo dijo a eso ya Abraham?
No se sabe.
¿Lo habrá dicho ya Abraham? ¿O forma parte de tantos mitos que se formaron en torno a esa figura que era inclusive rentable, si se me permite el término, a un muerto? Porque Perfil siguió con el tema de Abraham. Clarín siguió, hasta lo mostró sí. Disfrutando de una playa no sé en qué lugar del mundo.
Sí, claro. Ahora, con el permiso de todos ustedes, lo sumamos a Ezequiel Flessler. ¿Vos cuántos años tenías con lo de Shabram? ¿Eras chiquito?
Estoy sacando la cuenta, sí, buen día.
28 años.
¿Cómo anda? Nada, ¿cómo 28. Sí,
28
sí,
digo...
12, algo así. Sí.
Claro, porque para las generaciones nuevas... el planteo hay que hacerlo desde cero, por eso sí. Hablábamos de José Luis Cabezas, de la foto de la revista Noticias, de la particular manera que tenía de ver José Luis Cabezas a quienes fotografiaba, también era todo un mensaje que daba, y lo que usted relataba recién, esa duda es permanente para quienes vivimos aquella época con más conciencia que un niño de 12 por ahí, ¿no? Ahora bien, después de todo esto...
Yo digo, en broma siempre, yo he firmado como 1,000,000 de certificados de defunción de Shabram. Pues claro. Siempre me preguntan, ¿es cierto que Shabram? Sí, eso, nosotros lo vimos.
Eso, ahí quería ir. ¿Cómo llega usted de estar ahí en la zona rural de San Antonio a ver el cuerpo de Shabram?
Después de una noche terrorífica. ¿Vos te imaginás caminando, saltando por arriba de las tumbas de un cementerio de madrugada? No te lo imaginás.
No, qué miedo.
Si sos consciente, no.
Qué miedo. Qué
más
feo.
Allá de que los que te hacen algún daño son los vivos, no
sí.
Los muertos.
Por las dudas, no probar. Mejor no tener la experiencia.
Bueno, así fue, porque se hizo la autopsia, pero además nosotros nos subíamos con Hernán a una fila de, a un tercer piso de una fila de nichos para tratar de ver por una ventanita, pero qué locura la nuestra, ¿no? Tratar de ver por una ventanita el momento de la autopsia. ¿Y qué íbamos a ver? Un médico... trabajando sí, sobre el cuerpo de una persona fallecida. Bueno, a eso te llevaba la adrenalina. El médico de parte, no sé si alguno de ustedes lo va a recordar, porque también son esta mesa de gente muy joven, fue un ex senador por el departamento de Gualeguaychú, médico él, un médico muy prestigioso, muy querido, que fue director del Hospital Centenario de Gualeguay, que fue Ricardo Paiva.
Claro, fue senador de Gualeguaychú.
Sí, por el departamento de Gualeguaychú.
Sí, claro. Bueno. Entre el 87-88 y el 91-92.
Exacto. Bueno, él fue el médico de parte porque el Toli, como lo conocíamos, era de La Roque.
Claro.
Entonces la familia lo llama como médico de parte. Y él, no, cuando termina la autopsia, porque había muchísimas ambulancias, por lo menos 6 ambulancias había, se acerca, cuando me ve, me dice... No te comas el amague, porque van a salir 3 o 4 ambulancias, una para el lado de La Roque, otra para el lado de Buenos Aires, otra. Si va a haber un despiste, porque era. Imagínate, yo di la primicia a la 1 de la tarde, más o menos, que fue cuando pude escanear la frecuencia policial, y a las 4 ya estaban los telepuertos de todos los canales de Buenos Aires instalados ahí. Era una nube de periodistas. Bueno, le digo a Hernán, y Hernán le dice a Facundo Pastor, yo, che, este término no es mío, síganme.
Sí,
no, déjenme que yo los guíe en esta, porque va a haber una movida para engañar a los periodistas. Nos vamos detrás de la ambulancia que efectivamente llevaba el cuerpo de Shabrandes, porque le hicieron la autopsia. Lo llevan primero a un sanatorio que ya no está más. Así que se construyó un edificio de departamentos en Gualeguaychú, en calle Urquiza, que misteriosamente está desocupado. Y hay mitos urbanos ahí, en ese lugar.
A ver, me encanta eso.
Está lleno de mitos urbanos. Un sanatorio de muchos años. No está habitado. Frente a una conocida panadería, no lo habitan. Yo he preguntado, y nadie te da una respuesta clara de por qué el que va ahí al poco tiempo se manda a mudar. Bueno, en ese sanatorio le hacen una tomografía. Se les cae el cadáver cuando lo sacaron. Hay un policía retirado ya, hermano de quien fue jefe de policía de la provincia, no voy a dar el apellido, que guardó, mirá, las cosas que se hicieron. Estaba Rubén González en criminalística, era el director de criminalística. Y la sede de criminalística estaba acá en la avenida Almafuerte. No sé si sigue estando o no, sigue estando ahí. Bueno, ahí están los restos de Chabrán todavía, por si hay que hacer ADN o lo que sea. Bueno, y cuando cae el cuerpo, salpica con sangre en las zapatillas de ese periodo. Las guardó, como recuerdo.
¡Ay, no!
Sí, sí, sí.
Qué morboso.
Bueno, sí, sí, es morboso, totalmente. Bueno, de ahí lo llevan a la previsora de Gualeguaychú, es una funeraria, para hacer lo que se llama el trabajo de toilette, limpiar el cadáver. Cuando llega esa ambulancia que nosotros habíamos ido a la previsora, ya muchos periodistas, muchos, se habían dado cuenta que los quisieron engañar y se van a la previsora. Como nosotros llegamos primero, nos quedamos pegados a un portón que tenía un riel, ¿no? Y siempre juntos, Facundo, Hernán y yo. Y empiezan a empujar. Y el portón cede.
Descarrila.
Sí, porque yo te digo, mira, la verdad que lo nuestro fue la habilidad de un periodista para lograr entrar a ese lugar. Te miento. No, fue fortuito.
Claro. Pero lo supieron aprovechar.
Sí, claro. Y el hecho de jugar de local, pues, claro, sumaba. El que le estaba haciendo el toilet, el que me llevaba a mí la información de pesca, mi programa de la mañana. Y
algo, claro.
Esto me dice, vení a verlo. Entonces decidimos ir los tres. Facundo miró y se descompuso, se fue a un rincón. Él hizo un planteo, dice, che, no, esto no está bien, un planteo ético.
Ay, claro.
Y Hernán, que como te decía al principio, había ido a demostrar que no era Chabrán, quería ver hasta la cicatriz de peritonitis que tenía, esa cirugía de peritonitis que tenía. Corrió un papel que cubría el cuerpo de él hasta que vio eso. Los dos apoyados. Y yo le digo, mira, yo lo conocía personalmente. Yo te puedo asegurar que esto que estamos viendo aquí es Chabrán. Porque la 1270, que es el calibre con el que se dio el escopetazo, lo que hizo fue romper toda la estructura ósea del rostro de él. Y en consecuencia la cara le quedó hinchada y como una máscara de látex, ¿no? Pero no estaba irreconocible. Era Chabrán. Si vos lo mirabas, más la operación de
apendicitis.
Era Chabrán. Estábamos ahí cuando llega uno de los hermanos. Y él lo dice a vos en cuello. Yo no quiero encontrar un periodista acá adentro porque le pego un tiro.
Ay, no.
Había un policía adentro y nos dice, arriba hay un altillo, pueden esconderse ahí. Arriba había un altillo lleno de cajones. Y ¿sabés qué? Yo temblaba porque yo tenía a mis hijos muy chiquititos y había cajones de niños. Yo cerraba los ojos porque no quería ver, pese a que era poco el hilo de luz que ingresaba ahí. Fue una madrugada larguísima hasta que se lo llevaron a Pilar, ¿no? Bueno, y ahí termina un poco la historia. Pero sintetizando, yo jamás sentí o tuve el sentimiento de unicidad que tuve con este hecho. Único, irrepetible, histórico. Nunca jamás lo volví a sentir. Ni creo que vuelva a sentirlo. Sentirte protagonista de un hecho de tanta repercusión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, te marca. Y después, bueno, yo conviví, especialmente por la muerte del hijo de Carlos Menem, con el síndrome del testigo.
Claro.
Yo sentía que me seguían hasta los árboles, digamos.
¿Cómo es el después de un hecho así, en el que uno no
lo
busca?
Y es duro. Yo dejé el campo donde vivía, porque era lindero prácticamente con la estancia San Ignacio. Me fui. Ahí, me dieron seguridad un tiempo con gendarmería, pero yo igual no me sentía seguro. Tenía miedo, sí. Básicamente tenía miedo. Miento si digo que alguna vez a mí me amenazó alguien. No, nadie me amenazó. No gozo de la simpatía de la familia, sabrán, naturalmente. Pero bueno, era, mi deber era, era el que cumplí. Y sí me pasaba que de madrugada recibí durante algunos meses llamados que se cortaban, llamados telefónicos al celular que se cortaban, pero nada más.
Podemos hablar de, del culto máximo al bajo perfil, el de Sabrán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no había, los teléfonos no sacaban fotos.
Los teléfonos no sacaban fotos, no. No, 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 no. No sé a partir de cuál fue.
Y ustedes pero, tampoco tenían WhatsApp, yo me imagino. No, me olvidé,
mirá, Julio, me dio para decir
mensaje algo, de texto.
Para decir solamente algo que es muy, pero muy importante. Si hubo algo que a la jueza hay que reconocerle, es que no dejó que se le fugara ninguna de las fotos. Ninguna, ¿eh? Claro. Ninguna foto. Ay. Y sabés que cuando yo estaba con este con el cuerpo de Sabrán al lado mío, yo tenía una máquina fotográfica colgada y ni en cuenta lo tuve. Y yo digo, quizá yo soy muy, muy católico, tengo, soy una persona de mucha fe, y yo digo, creo que Dios me dijo, no dispares esa máquina porque te va a costar la vida.
Claro.
Clarín, recuerdo que en ese momento pagaba fortuna, claro, por una foto. Y yo creo que me olvidé que tenía la máquina. Bueno. Y hoy me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo sacaba esa foto?
Claro.
Y porque, la publicaba.
Porque la adrenalina, la sangre hirviendo en las venas de un periodista buscando la información, sí, que sí, todo el mundo quería, te hubiese podido llevar a cualquier extremo.
Sí, 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 sí. Pero bueno, por suerte no.
¿Y en vida a Sabrán lo pudiste entrevistar, lo conociste?
No, nunca aceptó. Él llegaba al aeropuerto de al aeroclub de Gualeguaychú en un Cessna Citation. La última vez que lo vi fue cuando, mira, poco tiempo antes de su situación con el Poder Judicial. Fue cuando murió el papá, que llegó a Gualeguaychú y de ahí se fue en vehículo, en auto a La Roque. Bueno, nosotros fuimos hasta La Roque, pero nunca aceptó una entrevista. Bueno, de hecho, él decide ir a los medios cuando Cavallo le apuntó. Cuando Cavallo lo apunta, recién ahí decide. Tuvo una larga charla con Mariano Grondona, lo
recuerdo. Claro, sí.
Que es donde pregunta, Grondona le pregunta, ¿qué es el poder para usted? Y él le dijo, poder es impunidad. Uh-huh. Fue su propio axioma, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasó con la familia de él después, se sabe?
La empresa sigue trabajando en la zona. Chavito Sociedad Anónima. Sigue, es una empresa muy, muy, muy fuerte. No sé qué fue la vida de Héctor Colela, porque él dejaba iniciales, esto es para HC. No sé qué fue la vida de Coco Mourinho, que era su... el que más lo defendía, que le pateaba, claro, la puerta al juez, sí, de Dolores.
Sí.
Sí. ¿Mourinho? Sí. Bueno, con Mourinho llegamos a tener una larga charla después de la muerte de él en una casa que se había construido. Ah, porque él contaba que una vez Sabrán lo fue a visitar y le dio en una caja de zapatos una determinada cantidad de dólares y le dijo, quiero que hagas, te construyas para vos, así yo vengo a parar cuando me bajo del aeroclub en este lugar, el terreno, todo. Una casa igual que la estancia de San Juan, una réplica que estaba ahí cerquita de Santa Elena. Ese era, su lugar preferido era ese. Y bueno, y se hizo, todavía está en el lugar.
¿Qué sensación tenés 28 años después?
El hecho de, como te dije, de haber sido protagonista, yo te hablaba de la unicidad, de haber sido protagonista de uno de los hechos más trascendentes de la historia, desde el advenimiento de la democracia. Mira qué cosas, ¿no? Vos sabés que por ese hecho me nominaron para el Martín Fierro y me fui a Córdoba. Yo dije, bueno, me voy a buscar Martín Fierro a Córdoba y me ganó un cordobés.
Porque, no.
Viste que el Martín Fierro el que organiza gana.
Claro.
El que organiza gana.
Qué cosa.
Pero no me dejó ni eso. La deuda, algunas veces sentí ganas de escribir un libro, porque lo que te conté es muy apenas una síntesis.
Sí, estamos ya tenés la letra, tenés el oficio.
Para los 30 años.
Hay que sentarte a escribir, nada más.
Sí, claro. sí, bueno.
¿Ezequiel?
No, ChatGPT te desgraba una entrevista y listo.
¿Quién?
ChatGPT.
Lo que pasa es que la emoción, no sé si la pone, la intriga, el ChatGPT es capaz de...
No, pero lo desgraba él mismo.
Ah, sí.
Se lo ordena.
Porque yo quiero insistir con esto de atribuirle a la revista Análisis, y no sé si Cavallo nos inspiró en lo que fueron las publicaciones de la revista, pero la revista Análisis de mucho tiempo antes. De hecho, eso también dio pie a un libro que escribieron Andrés Kriplan y Daniel, que se llama Tierras, Sociedad Anónima, bueno, sobre quiénes son los dueños de la tierra aún hoy en la provincia de, de Entre Ríos, y ya Brana había comprado muchísimo. Y la crónica mía se llamaba Inversiones en el Sur. No, ya Brana estaba adueñándose de las tierras, gran parte de las tierras del sur entrerriano. Y el negocio turístico también que le interesaba. Compró las Termas de La Paz, a través del hermano, construyó un hotel muy importante sobre la costanera de Gualeguaychú. Era un hombre muy generoso con sus allegados. Muy, muy generoso.
Qué impresionante que teniendo todo ese imperio, esa impunidad, ese poder, como él lo describió, tomas esa decisión, ¿no? ¿Cuál habrá sido su punto débil, su talón de Aquiles?
Mira, muchos lo relacionaron con Ibrahim al-Ibrahim, con Montser Alcázar, y que estos mafiosos internacionales le habían dado un ultimátum. Yo no sé, yo creo que la naturaleza de Alfredo Chabrán y su apego por la familia y particularmente por su hija Melissa, no sé, lo hubieran hecho sentir muy avergonzado de verlo preso y con las esposas puestas. Creo que él no quiso darle esa foto a nadie, me parece. Pero también había otro plan, el plan de la fuga estaba.
Qué impresionante, ¿no? Qué fascinante el relato. Es un hecho que los que tenemos más de 50 recordamos, vos más chico probablemente
no,
también.
No, sí, no, y una línea nomás, el lo humano, digamos, que es siempre, en general y muchas veces, traza y define cuestiones de poder y de poder económico, sí, claro, que venía, ya habrán, me contaron, antes, o negocios de la dictadura hasta el menemismo, pasando por todos los gobiernos y que, sin embargo, quizás una cuestión humana termina, claro, definiendo el destino final.
Claro, la vergüenza delante de los propios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso no se tapa con nada.
Para nada.
Manuel Lazo, muchas gracias, un
al
gusto.
Al contrario, es un gusto. O sea, lo que pasa es que desde que estoy en la radio es la primera vez que entro al estudio.
Ah, bueno, lo vamos a tener más en cuenta entonces. Para que se venga, no tenemos nada para ofrecerle porque hoy no teníamos chipá ni nada, pero bueno, quedará
pero
pendiente
nadie está preparando
para la próxima. Nadie es lo más. Gracias, Manuel Lazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la compañía de todos los días.